Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 43. La muerte de Kamsa. Después de que los luchadores de Kamsa expresaron su determinación, la Suprema Personalidad de Dios, el destructor de Madhu, se enfrentó con Chanura, y el señor Balaram, el hijo de Rohini, se enfrentó con Mustika. Krishna y Chanura, y luego Balaram y Mustika, se enlazaron mano a mano, pierna a pierna, y cada uno empezó a presionar contra el otro con miras a salir victorioso. Ellos unieron palma con palma, pantorrilla con pantorrilla, cabeza con cabeza, pecho con pecho, y empezaron a golpearse el uno al otro. La lucha aumentó a medida que se empujaban el uno al otro, de un lugar a otro. El uno atrapaba al otro y lo lanzaba al piso, y el otro se abalanzaba desde detrás hacia el frente del contrario y trataba de vencerlo con una llave. La lucha aumentó paso a paso. Hubo recogidas, arrastradas y empujones, y luego las piernas y las manos se enlazaron. Los dos bandos exhibieron perfectamente todas las artes de la lucha, mientras cada uno trató lo mejor que pudo de vencer a su oponente. Pero el público de la arena de la lucha no estaba muy satisfecho, porque los combatientes no parecían estar en condiciones parejas. Consideraban que Krishna y Balaram eran tan solo niños ante los luchadores Chanura y Mustika, quienes eran hombres enormes, tan sólidos como rocas. Compadeciéndose y apoyando a Krishna y a Balaram, muchos integrantes del público empezaron a hablar de la siguiente manera: «Queridos amigos, aquí hay peligro». Otro dijo: «Incluso frente al rey, está llevándose a cabo esta lucha entre bandos desiguales». El público había perdido su sentido de disfrute. Ellos no podían alentar la lucha entre fuertes y débiles. Mustika y Chanura son como rayos, tan fuertes como montañas, y Krishna y Balaram son dos niños delicados, de una edad muy tierna. El principio de la justicia ya ha abandonado esta asamblea. Las personas conscientes de los principios civilizados de la justicia no permanecerán para observar esta contienda injusta. Aquellos que están observando esta lucha no están muy iluminados. Por lo tanto, ya sea que hablen o que permanezcan callados, están siendo sujetos a las reacciones de las actividades pecaminosas. Otro integrante del público dijo: «Pero mis queridos amigos, miren bien la cara de Krishna. Por estar persiguiendo a su enemigo, hay gotas de transpiración en su cara, y esta se asemeja a la flor de loto con gotas de agua. Y ven ustedes cómo la cara del señor Balaram se ha vuelto especialmente hermosa. Tiene un matiz rojizo en su cara blanca, debido a que está ocupado en una fuerte contienda con Mustika. Las damas de la asamblea también se dirigieron unas a otras, diciendo: «Queridas amigas, imaginen cuán afortunada es la tierra de Vrindavan, donde la suprema personalidad de Dios mismo está presente, siempre adornado con guirnaldas de flores y ocupado en cuidar de las vacas junto con su hermano, el señor Balaram. Sus amigos pastorcillos de vacas siempre lo acompañan y él toca su flauta trascendental. Los residentes de Vrindavan son afortunados de poder ver constantemente los pies de loto de Krishna y de Balaram, que son adorados por los grandes semidioses como el señor Shiva y Brahma y la diosa de la fortuna. No podemos imaginar cuántas actividades piadosas ejecutaron las doncellas de Vrajabhumi para poder disfrutar de la suprema personalidad de Dios y contemplar la belleza sin paralelo de su cuerpo trascendental. La belleza del Señor está más allá de toda comparación. Nadie es superior ni igual a Él en lo que se refiere a la belleza de su tez o de su brillo corporal. Krishna y Balaram son las fuentes de todo tipo de opulencia, riqueza, fuerza, belleza, fama, conocimiento y renunciación. Las gopis son tan afortunadas que pueden ver y pensar en Krishna 24 horas al día, comenzando desde el mismo momento en que ordeñan las vacas, descascarillan el arroz o baten la mantequilla por la mañana. Mientras se ocupan en limpiar sus casas y en fregar el suelo, siempre están absortas en pensamientos de Krishna. Las gopis dan un perfecto ejemplo de cómo uno puede ejecutar actividades con conciencia de Krishna, incluso si uno se encuentra dedicado a diferentes tipos de ocupaciones materiales. Por estar constantemente absorto en pensamientos de Krishna, la contaminación de las actividades materiales no puede afectarlo a uno. Por lo tanto, las gopis están sumergidas en completo trance, samadhi, la más alta etapa de perfección del poder místico. En el Bhagavad Gita se confirma que aquel que constantemente está pensando en Krishna es un yogi de primera clase entre todos los tipos de yogis. «Mis queridas amigas», le dijo una dama a las otras, «debemos aceptar que las actividades de las gopis son la más elevada forma de piedad, pues de no ser así, ¿cómo pudieron haber logrado la oportunidad de ver a Krishna tanto en la mañana como al atardecer? Por la mañana, cuando se va a los pastizales con sus vacas y amigos pastorcillos, y por la tarde, cuando regresa con ellos tocando su flauta, mostrando una sonrisa deslumbrante. Cuando el señor Krishna, la superalma de todo ser viviente, se dio cuenta de que las damas de la asamblea estaban angustiadas por él, decidió no continuar luchando, sino matar a los luchadores inmediatamente. Los padres de Krishna y Balaram, Nanda Maharaj, Yasoda, Vasudev y Devaki, estaban también muy ansiosos debido a que no conocían la fuerza ilimitada de sus hijos. El señor Balaram estaba peleando con el luchador Mustika de la misma manera en que Krishna, la suprema personalidad de Dios, peleaba y luchaba con Chanura. El señor Krishna parecía ser cruel con Chanura e inmediatamente lo golpeó 3 veces con su puño. Para asombro del público, el gran luchador se aturdió momentáneamente. Chanura Entonces usó su última oportunidad y atacó a Krishna de la misma manera en que un halcón se abalanza sobre otro. Enlazando sus dos manos, empezó a golpear el pecho de Krishna. Pero el señor Krishna ni siquiera se perturbó ligeramente, tal como un elefante no se perturba al ser golpeado por una guirnalda de flores. Krishna rápidamente agarró las dos manos de Chanura y empezó a hacerlo girar, y simplemente por esta acción centrífuga, Chanura perdió su vida. Krishna lo lanzó entonces al piso. Chanura cayó tal como la bandera de Indra, y todos sus ornamentos, hermosamente decorados, se desparramaron por todas partes. Mustika también golpeó a Balaram, y Balaram devolvió el golpe con gran fuerza. Mustika empezó a temblar. Sangre y vómito manaban de su boca. Extenuado, perdió su fuerza vital y cayó de la misma manera en que un árbol cae en medio de un huracán. Después de que los dos luchadores hubieran sido matados, se presentó un luchador llamado Kuta. El señor Balaram inmediatamente lo atrapó con su mano izquierda y lo mató despreocupadamente y sin ningún esfuerzo. Un luchador llamado Shala también se presentó, y Krishna inmediatamente lo pateó y le partió la cabeza. También se presentó otro luchador más, llamado Toshala, y fue matado de la misma manera. Así, todos los grandes luchadores murieron a manos de Krishna y Balaram, y los luchadores que quedaban empezaron a huir de la asamblea temiendo por sus vidas. Todos los amigos pastorcillos de vacas de Krishna y Balaram se les acercaron y los felicitaron con gran placer. Mientras los tambores redoblaban y ellos hablaban sobre la victoria, las campanitas de los pies de Krishna y Balaram tintineaban. Toda la gente allí reunida empezó a aplaudir con gran éxtasis y nadie pudo imaginar hasta dónde llegaba su placer. Los brahmanas presentes empezaron a alabar a Krishna y a Balaram sintiendo gran éxtasis. Solamente Kamsa estaba displicente. Él ni aplaudió ni ofreció bendiciones a Krishna. Kamsa se indignó de que los tambores redoblaran por la victoria de Krishna y lamentó mucho que los luchadores hubieran sido matados o hubieran huido de la asamblea. Por lo tanto, inmediatamente ordenó que se detuviera el toque de los tambores y se dirigió a sus amigos de la siguiente manera: «Yo ordeno que estos dos hijos de Vasudev sean expulsados inmediatamente de Mathura. Deben saquear a los pastorcillos de vacas que han venido con ellos y quitarles todas sus riquezas. Deben arrestar y matar de inmediato a Nanda Maharaj por su comportamiento astuto. Y el pícaro Vasudev también debe ser matado sin demora. A mi padre Ugrasena también se le debe matar, pues siempre ha apoyado a mis enemigos en contra de mi voluntad». Cuando Kamsa hubo hablado de esta manera, el señor Krishna se puso muy furioso y en un segundo saltó por encima de los altos guardias del rey Kamsa. Kamsa estaba preparado para el ataque de Krishna, pues desde el principio sabía que él iba a ser la causa de su muerte. Así que inmediatamente desenvainó su espada y se dispuso a contestar el reto de Krishna. Con espada y escudo, mientras Kamsa esgrimía su espada hacia arriba y hacia abajo, de aquí para allá, el señor Krishna, el supremo y poderoso señor, lo agarró con gran fuerza. La suprema personalidad de Dios, quien es el refugio de toda la creación y de cuyo ombligo de loto se manifiesta la creación entera, inmediatamente tumbó la corona de la cabeza de Kamsa y agarró su larga cabellera con su mano. Luego arrastró a Kamsa desde su asiento hasta el estrado de la lucha. Ahí lo lanzó al suelo. Krishna enseguida se sentó a horcajadas en su pecho y empezó a golpearlo una y otra vez. Simplemente, a causa de los golpes de su puño, Kamsa perdió la fuerza vital. Para asegurarle a sus padres que Kamsa estaba muerto, el señor Krishna lo arrastró, tal como un león arrastra a un elefante después de haberlo matado. Cuando la gente vio eso, hubo un gran sonido rugiente que provenía de todos lados, ya que algunos espectadores expresaron su júbilo y otros lloraron lamentándose. Desde el día en que Kamsa escuchó que el octavo hijo de Devaki lo mataría, siempre estaba pensando en Krishna las 24 horas del día, sin parar, incluso mientras comía, mientras caminaba, mientras respiraba, y por supuesto, obtuvo la bendición de liberarse. En el Bhagavad Gita se afirma lo siguiente: Sada tat bhava bhavita. Una persona obtiene su próxima vida de acuerdo con los pensamientos en los cuales estuvo siempre absorta. Kamsa estaba pensando en Krishna con su rueda, lo cual significa que pensaba en Narayan, quien porta una rueda, una caracola, una flor de loto y una maza. Según la opinión de las autoridades, Kamsa obtuvo Sarupya Mukti después de su muerte. En otras palabras, obtuvo la misma forma que tiene Narayan, Vishnu. En los planetas Vaikunta, todos los habitantes tienen los mismos rasgos corporales que Narayan. Después de su muerte, Kamsa obtuvo la liberación y fue promovido a Vaikunta Loka. En los planetas Vaikunta, todos los habitantes tienen los mismos rasgos corporales que Narayan. Después de su muerte, Kamsa obtuvo la liberación y fue promovido a Vaikunta Loka. Del estudio de este caso, podemos concluir que incluso una persona que piensa en la Suprema Personalidad de Dios como un enemigo, obtiene la liberación o un lugar en un planeta Vaikunta. Así pues, ¿qué decir de los devotos puros, que siempre están absortos en pensamientos favorables acerca de Krishna? Incluso un enemigo que muere a manos de Krishna obtiene la liberación y es colocado en el Brahma Jyoti impersonal. Debido a que la Suprema Personalidad de Dios es plenamente bondadoso, cualquiera que piensa en él, ya sea como enemigo o como amigo, obtiene la liberación. Pero la liberación del devoto y la liberación del enemigo no son iguales. El enemigo generalmente obtiene la liberación de Sayuya y algunas veces obtiene la liberación Sarupya. Kamsa tenía 8 hermanos encabezados por Kanka. Todos ellos eran menores que él, y cuando supieron que su hermano mayor había sido matado, se unieron y se abalanzaron hacia Krishna con gran furia para matarlo. Kamsa y sus hermanos eran todos tíos maternos de Krishna. Todos eran hermanos de la madre de Krishna, Devaki. Cuando Krishna mató a Kamsa, mató a su tío materno, lo cual va en contra de las regulaciones de las normas védicas. A pesar de que Krishna es independiente de todas las normas védicas, él viola las normas védicas solamente en casos inevitables. Nadie podía matar a Kamsa, a excepción de Krishna. Por lo tanto, Krishna estaba obligado a matarlo. Pero lo que concierne a los 8 hermanos de Kamsa, Balaram se encargó de matarlos a todos. La madre de Balaram, Rohini, no era hermana de Kamsa, a pesar de ser la esposa de Vasudev. Por lo tanto, Balaram se encargó de matar a los 8 hermanos de Kamsa. Inmediatamente tomó un arma asequible. Lo más probable es que fuera el colmillo del elefante que él llevaba consigo. Y mató a los 8 hermanos, uno tras otro, de la misma forma en que un león mata a una manada de venados. Krishna y Balaram verificaron de esta manera la afirmación de que la Suprema Personalidad de Dios aparece para proteger a los piadosos y para matar a los demonios impíos, quienes siempre son enemigos de los semidioses. Los semidioses de los sistemas planetarios más elevados empezaron a arrojar flores felicitando a Krishna y a Balaram. Entre los semidioses se encontraban personalidades poderosas como el señor Brahma y el señor Shiva, y todos se unieron en la exhibición de su júbilo por la muerte de Kamsa. Había un redoble de tambores y una lluvia de flores que provenían de los planetas celestiales, y las esposas de los semidioses empezaron a bailar en éxtasis. Las esposas de Kamsa y de sus 8 hermanos se apesadumbraron debido a la muerte repentina de sus esposos, y todas estaban golpeando sus frentes y derramando torrentes de lágrimas. Llorando muy fuertemente y abrazando los cuerpos de sus esposos, las esposas de Kamsa y de sus hermanos empezaron a lamentarse, dirigiéndose a los cuerpos muertos. Queridos esposos, ustedes son muy bondadosos y son los protectores de sus dependientes. Ahora, después de su muerte, nosotras también estamos muertas. Junto con sus hogares e hijos, nosotras ya no nos vemos auspiciosas. Debido a sus muertes, todas las funciones auspiciosas que debían llevarse a cabo, tales como el sacrificio del arco, se han arruinado. Queridos esposos, ustedes trataron mal a personas intachables y como resultado han sido matados. Esto es inevitable debido a que una persona que atormenta a una persona inocente debe ser castigada por las leyes de la naturaleza. Sabemos que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él es el supremo amo y supremo disfrutador de todo. Y por lo tanto, aquel que hace caso omiso de su autoridad nunca puede ser feliz y, en fin de cuentas, como sucedió con ustedes, encuentra la muerte. Debido a que Krishna era bondadoso y afectuoso con sus tías, empezó a consolarlas tal como le fue posible. Luego, las ceremonias rituales que se ejecutan después de la muerte se llevaron a cabo bajo la supervisión personal de Krishna, debido a que él resultaba ser sobrino de todos los príncipes muertos. Después de terminar este asunto, Krishna y Balaram inmediatamente soltaron a sus padres Vasudev y Devaki, a quienes Kamsa había encarcelado. Krishna y Balaram se postraron a los pies de sus padres y les ofrecieron oraciones. Vasudev y Devaki habían sufrido muchas dificultades debido a que Krishna era hijo suyo. Y fue a causa de Krishna que Kamsa estaba siempre dándoles problemas. Devaki y Vasudev estaban plenamente conscientes de la posición elevada de Krishna como la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, a pesar de que Krishna tocó sus pies y les ofreció reverencias y oraciones, ellos no lo abrazaron, sino que simplemente se pusieron de pie para oír a la suprema personalidad de Dios. A pesar de que Krishna nació como hijo suyo, Vasudev y Devaki estaban siempre conscientes de su posición. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 43 capítulo del libro Krishna, titulado La muerte de Kamsa. Esta grabación es una lectura de Krishna, la suprema personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.